Levítico 23, voy a hacer un repaso hoy de las fiestas de Israel. Y usted dirá, se preguntará, pero ¿por qué eso es importante para mi vida? Yo lo que quiero tener es paz con Dios y quiero sentirme bien. Quiero sencillamente ser bendecido. Y déjeme decir, las fiestas es el calendario de la historia de no solamente del pueblo de Dios, tanto de Israel como la iglesia, que son dos pueblos, pero también la historia, el principio y el fin de la historia del mundo, y no solamente eso, sino la historia también del mismo Dios y Jesucristo, y cómo va a terminar, y eso Dios lo coloca ahí porque es importante para el cristiano, importante para cualquier persona. Las fiestas son importantes y las fiestas no solamente nos enseñan la historia del mundo y aún del universo, por decirlo así, sino que también nos enseña y nos exhorta a cómo vivir y cómo mejorar espiritualmente, el cual sí trae bendición y el cual sí trae prosperidad. Cada fiesta tenía su condición, y la mayoría de las condiciones era santidad. El problema también del pueblo de Cristo, y acuérdense que el problema no es del mundo, el problema es de nosotros. Porque nunca Dios dijo si el mundo regresara a mí. ¿Qué dijo? Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare, las cosas se arreglan. Hemos visto que Sodoma y Gomorra no era tanto por su inmundicia y su pecaminosidad que tenían, pero era ¿por qué? Porque el pueblo de Dios falló. Porque sencillamente Dios no encontró tan siquiera 10 personas convertidas. Donde Dios hubiera encontrado 10, 11, 12 personas convertidas, Dios no quema o deshace a Sodoma y a Gomorra. Porque, otra vez, el pecador está supuesto a hacer ¿qué? Pecar. Eso es lo que ellos están supuestos a hacer. Así como un doctor está supuesto a curar gente, el pecador está supuesto a pecar. A un mecánico está supuesto a arreglar carros, el pecador está supuesto a pecar. Y así, o sea, es sencillamente la parte de las fiestas recomendaban siempre la santidad. Las fiestas recomendaban reunirse. Las fiestas recomendaban exhortación, las fiestas recomendaban afligirse, las fiestas recomendaban dar. So, tenían condiciones no solamente universales ni en referencia a la historia de este mundo, pero también individuales. Now, tenemos que tener cuidado en que estas fiestas ya ni tampoco los sábados son efectivos, porque ya se cumplió todo. Por ejemplo, si usted va a Colosenses, versículo 16, que lo hemos leído varias veces, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. En otras palabras, aún el sábado era sombra de lo que iba de venir. ¿Y qué iba de venir? Pero el cuerpo es de ¿qué? De Cristo. Ya Cristo vino, en Él se cumplió la ley, se cumplió todo. Es más, cuando nosotros vayamos entonces a Levítico 23 nuevamente y veamos algo. Levítico 23, y este es un versículo que usted debe tener allí subrayado porque es importante para nosotros, el versículo 11, en una de las fiestas que se celebra se celebraba con los judíos, y los judíos lo celebran hoy día, dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente de ¿qué? Del día de reposo. ¿Y cuál es el día siguiente del día de reposo? Hoy. All right? Eso está en el Antiguo Testamento. So, ya estas fiestas no están efectivas, ni tampoco las últimas tres. Nos falta una, que es la de los tabernáculos, porque esas son futuras, son proféticas. Pero es importante saber, un creyente tiene que llegar un día en su vida y decir, ok, tengo que saber esto de las fiestas, es importante. No por asunto teológico, pero en sí que es lo que yo quiero que suceda en mi vida. Y tiene su asunto de aplicación. So, Una de las cosas que hemos dicho acerca de la fiesta es que todas las naciones y países tienen sus fiestas regionales, sus fiestas patrióticas. Por ejemplo, como ahora hay una fiesta, se llama Memorial Day, mañana descansamos. So, lo que no hemos dicho, y que en estas fiestas obviamente hay comida y hay música. Lo que no hemos dicho hasta ahora es que también cuando estas fiestas fueron instituidas por Dios, había muchas naciones que tampoco tenían o no tenían días de fiesta. ¿Ah? Trabajaban 7 días a la semana. No había descanso en algunas y muchas de las naciones de aquella entonces. ¿Usted se imagina trabajar 7 días sin descanso? ¡Wow! Pobres naciones, eran naciones paganas, eran naciones que estaban esclavizadas. So, imagínese usted irse a una nación que ahora usted diga, ya yo no voy a quedarme más en Estados Unidos, me voy para X nación. Y cuando usted llegue a esa nación, usted se entere que no hay días de fiesta. ¿Ah? Eso sí sería terrible, ¿verdad? Tenemos que también ver ese contexto de la gracia de Dios y aún el detalle de Dios. ¿Se puede usted imaginar una nación o inclusive una corporación que usted entre y le digan, bueno, aquí no damos vacaciones? Yo creo que usted consideraría no meterse en esa corporación o en esa compañía. No, aquí no damos vacaciones, aquí sí, trabaja 5 días, pero aquí no hay vacaciones. Aquí no hay holidays, eso sería fatal. No tener vacaciones es fatal, es duro para uno aún en el aspecto físico. Now, la última fiesta que nos queda, que no vamos a hablar de ella hoy en día, es la fiesta de los tabernáculos. Simboliza ya el descanso eterno para siempre del cristiano y el próximo domingo estaremos hablando de ellas. So, muchas personas buscan trabajo donde ellos vean que menos van a trabajar, donde más ofrezcan vacaciones. Obviamente, si usted tiene un trabajo donde le van a pagar igual, el A y el B pagan igual, y aquí me dan 3 semanas de vacaciones, aquí me dan una. Yo le puedo asegurar a cuál compañía usted se va a quedar, con cuál compañía usted va a trabajar. So, el descansar es importante. Hay naciones que tratan de no trabajar. El mensaje del comunismo y el socialismo, si no se tiene mucho cuidado, esa es la intención. La intención es de ganarse al pueblo para darle mayoría de beneficios para que el pueblo no trabaje. Por ejemplo, usted coge una nación como Cuba. Muchas de esas personas que ya se han acostumbrado a depender del gobierno, es difícil que vuelvan o puedan tener una vida normal. Por ejemplo, muchas personas no quieren salir de la esclavitud del socialismo porque el socialismo le da medicina, le da escuela, le da esto, le da lo otro. Eso es bueno hasta cierto punto si te quita la habilidad de trabajar, sencillamente. Y hay naciones que quieren eso, que aceptan eso. So, hay inclusive personas que juegan la lotería porque quieren ganarse un premio gordo para nunca más trabajar. So, querramos o no, el ser humano muy dentro quisiera algún día no trabajar. Yo sé que es inclusive ridículo a veces como la prensa o el media vende el punto de ser un profesional, una persona con éxito, para tirarse en una piscina, en un salvavidas, con una copa de vino. Eso es un vacío. ¿Sabes lo que es tener una vida así, todos los días, tirado en una piscina con una bebida en la mano? Por favor, eso sería una vida totalmente aburrida, ¿no? Pero con todo eso, el ser humano busca el descanso. Por mucho que él trabaje, por mucho que él quiera trabajar, de todas formas, él busca el descanso. Él quiere descansar. So, por eso tenemos los días de fiesta. Y la fiesta de los tabernáculos nos va a relatar más o menos un poco de eso. Pero veamos, vamos a repasar rápidamente las fiestas, que son 7 y se dividen en 2 grupos. Primero son 4 y después 3. Las primeras 3 ya pasaron, la cuarta estamos en ella y las otras 3 no han sucedido. La primera es la Pascua. Ya vimos esa, quizás usted ya se olvidó lo que significa. La Pascua significa pasar por alto o pasar sobre. Ahora, no es que Dios pasó por alto nuestros pecados, no. Lo que sucedió es que nuestra Pascua fue Jesucristo, fue el Cordero que llevó nuestros pecados y en él cayó la furia de Dios y no cayó en mí. So, la Pascua fue la primera fiesta instituida por Dios. Vayamos a Primera de Corintios para ver su cumplimiento y a la vez lo que Dios quiere que nosotros hagamos todavía en esa fiesta, la Pascua. Hay personas que compran tarjetas, yo lo he dicho antes, y dicen Feliz Pascua, pero no saben lo que es una Pascua. O sea, Feliz Pascua fue lo que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y claro, obviamente las personas no saben lo que significa la palabra Pascua y dicen Feliz Pascua. No hay semejante Feliz Pascua, créanme. Si usted lo pone en una cruz, lo crucifica, lo azota, no hace pasar vergüenza, no hay semejante cosa de Feliz Pascua. Es un sufrimiento terrible. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso fue lo que sucedió, eso es lo que se estaba conmemorando en esa fiesta. Versículo 8, ¿cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo lo celebramos en nuestra aplicación? Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una de las formas, dijimos hace unos cuantos domingos atrás, es de tener el gozo, es buscar la sinceridad más y más. No la tenemos perfectas, obviamente, pero la podemos buscar más y más. Vamos a experimentar un gozo en nuestra vida y así podemos celebrar la Pascua, que es Cristo, todos los días. Ahora, ¿cómo se celebra en la iglesia, en la asamblea, en la congregación? La celebramos cada vez que tomamos la cena del Señor. Capítulo 11, ya usted sabe lo que significa el vino y lo que significa el pan. Después vinieron las fiestas de panes sin levadura. La fiesta de panes sin levadura. Sencillamente, esa fiesta conmemora es la aceptación de Cristo como la persona santísima, perfecta. El Padre lo acepta como el sacrificio. Vaya conmigo a Hechos 2:27. Y esto Jesucristo no lo experimentó. Dice en 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. So, fue sencillamente, Jesucristo fue ofrecido como ese pan. Pero ¿qué sucede? Nosotros también llegamos a ser panes. Y tenemos que tratar de no tener levadura. Significa corrupción, pecado. La única levadura que debe haber en nosotros es la levadura de influencia del reino de Cristo hacia el mundo. Cristo la comparó la iglesia como o el reino como esa levadura que influye. Habló de la semilla de mostaza, habló del árbol donde la ave cría y se expande. De esa forma es que Cristo quiere que nosotros lleguemos a ser influencia o levadura. Vayamos a Primera de Corintios 15:3-4. Dice así, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O esa es la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta fue la fiesta de los primeros frutos. Y el primer fruto de la resurrección fue Jesucristo. Dijimos que había una diferencia entre la resurrección de Jesucristo versus la resurrección de quizás de la hija de Jairo o de Lázaro o de las personas que resucitó Eliseo. ¿Por qué? Porque Lázaro y todas esas personas, ¿qué sucedió después? ¿Volvieron qué? Volvieron a morir. Jesucristo, cuando resucitó, jamás murió. Y esa es nuestra confianza, que cuando yo muera, la segunda muerte, la primera tiene tendrá su efectividad en mí, pero la segunda muerte no tiene efectividad en mí. La segunda muerte, a mí no me va a tocar ir al infierno. Yo voy a resucitar nuevamente con un cuerpo glorioso, como probablemente al de usted, si usted ha recibido a Cristo como Salvador personal. Vaya conmigo a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. So, Él es el primer fruto de la resurrección. Vaya conmigo ahora a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. O sea, esa era la fiesta de los primeros frutos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. So, Él es la primicia. Pero también vimos que cuando la iglesia nace, vemos la cosecha que hubo. Hubieron miles y miles de personas que se convirtieron y fueron añadidas a la iglesia. ¿Cómo celebramos esta fiesta? También, como dice la Biblia, nos reunimos el primer día de cada semana. ¿Y qué es lo que se hace? Básicamente, lo que se está haciendo es celebrando esa victoria de que Jesucristo derrotó al mayor enemigo, que es la segunda muerte. Después, la cuarta fiesta fue Pentecostés, que es 50, o cuente 50. Básicamente, esa era una suma de dos números, el 40 más el 10, 40 era el número de prueba, 10 número completo, se contaban 50 días, y en este caso se contaron 50 días después de la resurrección, y qué casualidad que en el 50avo día, ¡boom!, nace la iglesia, viene el Espíritu Santo, se cumple la parte de la profecía de Joel y nace la iglesia de Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia. Pero lo más importante de aprender de esa fiesta es que, a pesar que ya no celebramos esa fiesta, hay algo que se hace. Algo que se hacía era contar, ¿qué? 50 días. Ahora ya no contamos 50 días, como dijimos unas cuantas semanas atrás. Ahora deseamos que Jesucristo regrese, que algo es, y eso es algo que la iglesia ha perdido, porque se ha concentrado tanto en este mundo que básicamente la iglesia ha perdido el concepto de esperar a Jesucristo. De cada individuo al salir, decir, wow, ¿será que hoy es el día que viene Jesucristo? Sencillamente eso es lo que celebramos hoy. La ansiedad, el deseo de que nuestro Señor nos venga a recoger, como lo tenía Juan. Juan dijo, sí, ven pronto, cuando acabó de escribir el libro de Apocalipsis. Now, ya cuando estamos en esta fiesta, en el año hay un gap, hay un hiatus, hay un espacio de tiempo, aproximadamente de 4 meses. Y eso es interesante porque siempre cuando Dios iba a hacer algo, había un tiempo de espera. Por ejemplo, los judíos tuvieron que esperar 400 años para ser liberados del yugo de Egipto. Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, también hubo otros 400 años que se le llamó los 400 años de silencio, donde Dios no habló. Vaya conmigo a Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es importante no ignorar estos asuntos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todavía estamos en esa plenitud. Dios hizo un cambio. Todavía ese cambio está. Dios prácticamente descalificó al pueblo de Israel para colocar otro pueblo que se llama, ¿qué? La Iglesia de Cristo. Y ese tiempo está hasta ahora en hold debido a eso o a esto que dice Romanos 11:25. Veamos el segundo grupo de las fiestas y solamente voy a hablar de dos, porque el tercero es la fiesta de los tabernáculos, que enseña ya el fin del mundo o el asunto después del durante y después del milenio, y acabamos con eso, las fiestas de los israelitas. La siguiente fiesta fue la fiesta de las trompetas, y como ustedes ya saben, las trompetas simbolizaban dos cosas: peligro y unificar o reunir. Peligro y reunir. Para nosotros hoy aplica más el asunto de que nosotros somos esa trompeta, nosotros somos el atalaya, y a nosotros se nos va a pedir cuenta. Fíjense que muchas veces nos preocupamos, y no estoy diciendo que no, porque esto es algo supremamente, supremamente importante, la santidad. Pero hay algo que nosotros no nos preocupamos mucho, de llevar el Evangelio, de ser testigos de Cristo. A veces de eso no nos interesa otras cosas que es importante. Pero también tenemos que entender que nosotros somos trompetas de Dios. Y Dios lo dijo en Jeremías. Nosotros vamos a ser responsables de personas que vayan al infierno. Yo no sé cómo va a ser eso, pero de que somos responsables, somos responsables. Pero sí dijimos que esa responsabilidad, parte de ella la pagaremos aquí en esta tierra. So now, Primera de Tesalonicenses, vaya Primera de Tesalonicenses para ver el asunto profético de esta fiesta, que ya lo vimos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, el apóstol Pablo pensaba que Jesucristo, ahí vemos que él tenía estaba celebrando Pentecostés tremendamente. Había una ansiedad de que él quería que Jesucristo viniera en su periodo, porque él pensaba que iba a estar vivo cuando Jesucristo iba a venir. No sucedió así. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. So, las trompetas tienen dos funciones, de más de las primeras dos que mencionamos, que era peligro reunir, pero era también de reunir a su pueblo y de reunir a Israel acá abajo, para que Israel comience a predicar el Evangelio, pero a Israel le va a tocar duro, porque le va a tocar durante la tribulación. Se me había olvidado mencionar que el capítulo 24 al 26 de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia estando aquí. Cuando le saquen esos capítulos está hablando de la tribulación, pero ya el pueblo de Dios arriba. Y muchas veces quieren enseñar que eso es parte, sí lo es, de la tribulación, pero con la iglesia aquí abajo, y eso no es correcto. Y hablamos de eso, ya yo expliqué este asunto. Son las fiestas de las trompetas, básicamente es eso. La otra fiesta es, que es la fiesta más importante, la que más se le da importancia, es el día del perdón o expiación o propiciación. ¿Cuál es ese día? Bueno, ese día puede ser cualquiera. Ese día es el día en que la persona es perdonada. Cuando la persona acepta que no hay nada que él o ella pueda hacer para ser salvo. La persona acepta que sí es pecadora. No es una persona que dice: yo te recibo, Padre, yo te recibo, Jesús, como mi Salvador, pero déjame decirte que yo no soy tan malo. Que si yo cometo mis pecados, pero yo no soy tan malo. Ahí no hay salvación, yo lo siento, yo lo dije el domingo pasado. Donde no hay arrepentimiento, no hay salvación. La persona tiene que aceptar que es un pecador, que él no puede hacer nada. Magnífico si hace cosas buenas, nadie está condenando eso, pero nada de eso puede ser el ticket de entrada al cielo. El único ticket de entrada al cielo es Jesucristo. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Y la expiación no solamente habla del día de fiesta de afligir el alma de los judíos, o el día en que una persona se salva y es perdonada, o inclusive un día en que una persona decida arrepentirse, un creyente, de sus pecados. Sino, incluye esto. Jeremías 37 dice así: ¡Ah! Hay algunas versiones que dicen ay. Hay algunas versiones que dicen alas. Es una frase de más allá que el dolor. No hay expresión. El Espíritu Santo, la única que puede encontrar es ¡ah! Te fregaste. ¡Ay! Sí, porque Apocalipsis, acuérdense que en Apocalipsis hay, ¿cierto? Hay de ay. ¡Ay! Lo que te viene. No hay palabra para expresar lo duro, lo difícil, lo terrorífico, lo horrible que va a suceder en el día de la tribulación. Y me encanta cuando yo he visto esta semana, estas últimas dos semanas, en la televisión, ver inclusive pastores, clérigos, hablando de que, no hombre, siempre ha habido terremotos, eso es mentira, que la tribulación, que esto, que lo otro, siempre se han visto, y es verdad. Déjeme enseñarle cómo se diferencia los dolores de parto y la tribulación. Una clave. Cuando hay un terremoto en la tribulación, es universal. Sonó que me digan, no, siempre han sucedido terremotos. Mentira. Cuando venga la tribulación, como hubo ese terremoto en China, lo habría también aquí en Florida. Esa es la diferencia. So, cuando alguien, ustedes escuchen a alguien decir, ay, mira, eso siempre ha sucedido. Entonces la lógica suya entra y dice, oye, ¿verdad? Eso siempre ha sucedido. No, pero no universal. Hasta hoy en día, nada, ninguna catástrofe ha sucedido universal. Ninguna. Ni el tsunami que hubo en Tailandia, ni el ciclón que hubo en Myanmar, ni el terremoto que hubo en China, no ha sido universal. Ay, 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 si nosotros estamos en eso. Gracias a Dios, por lo menos mi creencia es que nunca Dios dejó a su pueblo pasar por semejante cosa. Siempre lo sacó. Siempre los ha sacado. Pero dice aquí Jeremías 37, ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día, mi hermano! Lo que te viene, mira, no hay palabras. Tanto que no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob. Pero ellos serán librados. La otra marca de la diferencia entre los dolores de parto y la tribulación es esa, que Israel la sufre. Ah, antes que se me olvide, el asunto del petróleo, yo no sé si usted sabía que hay países en Europa que pagan más de 9 dólares por el petróleo. Está a 10.80 ya. Gracias a nuestras tropas que están allá. O si no, aquí no nos pudiéramos mover. Otra vez, yo no estoy entrando en un asunto político de decir, hombre, ya es tiempo de regresar. Yo quisiera que regresaran. Pero es que yo sé, cuando regresen, nos vamos a ir para abajo. So, la cosa está cerca. Vamos a experimentar más. La cosa no se va a poner mejor. No importa cuán lindo los políticos hablen. No importa cuán buenas ideas sean. Dios es quien está en control. Y es porque en un tiempo Él diseñó ese tiempo. Y tan insabio es Dios que le puso nombre de los días de fiesta de Israel. ¿Ah? Para Él es fiesta, porque muy pronto estaremos con Él. So, no solamente era el sacrificio, el día de expiación, el sacrificio de aquellos corderos, sino que también Cristo llegó a calificarse como el sumo sacerdote. No hay sacerdote como el sumo sacerdote Jesús. No hay pastor como el buen pastor. ¿Sabe qué? El problema de las iglesias hoy es que le ponen más fe a los pastores que al buen pastor. Hoy yo lo veo todos los días. Yo lo veo todos los días. Yo estaba viendo, creo que fue anoche o antenoche, una iglesia. A lo mejor usted lo vio. Yo tengo que ver esas cosas, porque yo tengo que estar al día de todas esas cosas. Y entonces el hombre pone como un tipo de acuario, chiquitito así, y lo llena de aceite. Y usted llama, y usted pone su nombre, y ponen el nombre en el aceite y ahí ya se resuelve el problema. A eso hemos llegado, pero ¿sabe por qué ellos lo hacen? Porque la gente depende en eso. No, yo no sé si usted ha visto La Casa del Hombre que dirige ese movimiento. Es un palacio en Brasil. Ni la Casa de los Reyes de allá de Arabia Saudita. ¿En serio? Ni la Casa de los Reyes de Arabia. Yo he visto La Casa de los de Arabia Saudita, de Rey de Arabia Saudita. La he visto por televisión. Yo la he visto por, y quizás usted ha visto al rey caminar con Bush por ese castillo, por esa mansión, y obviamente es tremenda mansión, es algo hermoso donde ellos se sientan, usted ve las alfombras rojas, qué sé yo, toda la arquitectura, muy lindo. Pero usted mira el dirigente de este movimiento, qué cosa. A lo mejor Maribel se los envía. Pero la gente cree en eso. La gente no ha creído que hay un sumo sacerdote, el único sumo sacerdote. No hay semejante cosa como un sumo sacerdote. No existe. La Biblia me dice que el sumo sacerdote es Jesucristo, que pudo entrar a la presencia de Dios y ser intermediario por nosotros. No hay otro intermediario. Y que y es intermediario por nosotros todos los días. En el día del perdón ya somos perdonados. Déjeme decirle un dato. Hablamos un poquito. Me sentí culpable porque me sentí que no hice un buen trabajo en ese aspecto. Quizá en otra ocasión. Es la confesión, no es para una persona que no tiene a Cristo. La confesión es para un creyente. Un inconverso no puede confesarse. Un inconverso no puede confesar. No tiene la habilidad. No puede, aunque diga, yo voy a confesar. No puede. Confesar es para cristianos. Es para una persona degenerada. Déjeme darle un tirito, una chispita de lo que quizás no pude explicar. Termino aquí. Cuando hablé que el confesar no es arrepentirse. ¿Usted se acuerda cuando Nehemías confesó sus pecados? Y Nehemías dice, confieso los pecados de mis padres y de mis antepasados. ¿Se pudo arrepentir por los pecados de los antepasados? No. La confesión es la declaración de su pecado, y otra vez, de usted saber que usted no puede hacer, nunca podrá hacer nada de salvarse de ese pecado, solamente Jesucristo. Es el espejo entre Dios y usted, y de usted entender quién es Dios, la diferencia entre usted y Dios. Es más, el confesar está con lo más positivo que con lo negativo. ¿Qué si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó, serás salvo? Oh, confesaré yo tu nombre. Cuando usted va a una corte y usted confiesa, usted se declara quién es usted. Es la declaración de quién es usted. Your Honor, yo soy ladrón, yo me lo robé. ¿Get it? Por eso se habla de la fiel del alma, y ahí es cuando viene entonces el arrepentimiento. Esa fiesta de expiación es la más importante. Y la próxima tiene que ver la fiesta de los tabernáculos. No se siente decir, esto no es importante para mí. Por lo que usted está diciendo es, tu plan no es importante. La Pascua no es importante. El sacrificio de Cristo no es importante. La fiesta de los panes sin levadura no es importante. El yo abstenerme del pecado y buscar santidad no es importante. El celebrar la resurrección de Jesucristo cada primer día de la semana no es importante. El de reunirme en la iglesia y aún esperar la venida de Jesucristo no es importante. La venida de Jesucristo, cuando Dios toque su propia trompeta y el ser y nosotros enviarnos como mensajeros, como trompetistas de llevar el Evangelio, no es importante. El perdón del pecado no es importante. Es supremamente importante las fiestas de nuestro Dios. Por eso le dije a Maribet, léelas todas, porque son importantes, porque aún nos hacen recordar lo importante que somos nosotros para Dios y lo sabio que es Dios. Para Él sea la gloria y la honra del plan que tenía para con nosotros. Supremamente importante. So, cuando usted se levante, son siete cosas, perdón, que tiene que tener en cuenta el plan de Dios. Y uno de los secretos de tener gozo en el Señor es mantener estas siete fiestas aquí en mente. Si lo pudiéramos hacer, yo le aseguro que nuestro gozo subiría aún más. Porque eso es lo que es fiesta, celebrar. Aún en el entristecerse, como la fiesta de la expiación, al final va a traer gozo.